En Contexto, una mirada a los derechos humanos, con Daniel Vázquez.
Daniel Vázquez, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Alberto, querido. Buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia. Bien, bien, por suerte, todo muy bien. ¿Tú cómo andas?
Pues también aquí, a la corre y corre, porque de pronto la información se nos carga, pero siempre hay espacio para conversar contigo, Daniel. ¿De qué hablamos esta tarde?
Buenísimo. Fíjate que además del Día Internacional del Migrante, hace poco tiempo, también tuvimos otros dos días internacionales relevantes. El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. Básicamente se determinó ese día porque en el 2003 fue cuando se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y el INEGI aprovechó para dar algunos datos sobre la corrupción en México. Por ejemplo, nos indicó que en el primer semestre del 2025, el 9% de las personas que residen en áreas urbanas y que realizaron algún trámite gubernamental pues fue víctima de corrupción, el 9%. Y esto se incrementa más en algunas áreas en específico. Por ejemplo, si el trámite que realizabas o la interacción que tenías era con autoridades de la seguridad pública, pues esto pasaba del 9 al 45%, ¿no? Es decir, donde tenemos mayores problemas de interacción con vías corruptas es justamente en seguridad pública. Eso fue el 9 de diciembre. Y al día siguiente, el 10 de diciembre, pues el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en este caso por la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y también el INEGI aprovechó para darnos algunos datos, por ejemplo, que durante el 2024, el 57% de los servicios de acompañamiento que realizaron todas las comisiones de derechos humanos estuvo relacionada con centros penitenciarios. Nuestras cárceles siguen siendo uno de los principales motivos de preocupación con respecto a violaciones a derechos humanos. Actualmente tenemos casi 257 mil personas privadas de la libertad, y alrededor de 100,000 de estas 257,000, alrededor de 100,000 personas no tienen sentencia. Entonces ahí es donde tenemos como graves problemas. Y una cosa bien interesante es pensar cómo se relacionan, bueno, pues estos dos días o estos dos, el 9 y 10 de diciembre, o estas dos materias o temas, la corrupción y los derechos humanos. Y a eso he dedicado un tiempo en el proceso de investigación, porque la corrupción es un detonante también de las violaciones a los derechos humanos en cuatro sentidos. Mira, cuando a nosotros nos extorsionan, por ejemplo, para acceder a un servicio público, que además supone un derecho, por ejemplo, cuando te piden dinero o te piden un favor político para, por ejemplo, acceder a un programa de dotación de leche, que supone pues el derecho a la alimentación, pues ese acto de corrupción, esa extorsión, está vulnerando ese derecho, está vulnerando el derecho a la alimentación. O de la misma manera, cuando llegamos a un ministerio público y nos piden dinero para poder hacer nuestra denuncia, pues ahí también se está vulnerando un derecho, que es el derecho de acceso a la justicia. Entonces, la extorsión para acceder a servicios públicos es una forma en la que se relaciona la corrupción con los derechos humanos. Una segunda es cuando hay sobornos que permiten hacer cosas a empresas o actores poderosos, les permiten hacer cosas que en principio están prohibidas. Como sé que tenemos poquito tiempo, vamos a hacerlo con un ejemplo, con Pasta de Conchos, que te acordarás en 2006, esta mina de carbón que lamentablemente explotó en el 2006, y además ahí pues perdieron la vida varios de los mineros. Lo que se sabe poco es que en esa mina hubo una inspección de seguridad que comenzó en julio del 2004 y concluyó en febrero del 2006, el 7 de febrero del 2006. Y en esa inspección determinaron que pues la mina era segura y que se respetaban los derechos de los trabajadores, y apenas 12 días después, el 19 de febrero del 2006, explota la mina. Entonces, podemos intuir que obviamente quienes hicieron ese proceso de evaluación de la mina, pues obviamente fueron inspectores que seguramente recibieron algún tipo de soborno para permitir que la mina siguiera operando sin guardar los mecanismos de seguridad correspondientes. Entonces, cuando tenemos evaluaciones, cuando tenemos inspecciones, por ejemplo, las evaluaciones también de impacto ambiental, que son amañadas por este tipo de problemas de corrupción, pues esto detona graves violaciones a derechos humanos, como vimos en el caso de Pasta de Conchos. Y un tercer, y con esto voy cerrando, un tercer ejemplo de cómo la corrupción se relaciona con derechos humanos es cuando tenemos procesos de desviación de fondos públicos de múltiples maneras. Mira, una muy conocida son las licitaciones amañadas y, en consecuencia, los sobreprecios. ¿Qué sucede cuando el sector público compra bienes y servicios que son contratados a través de actos de corrupción, ¿no? De estas licitaciones amañadas, por lo que esos bienes y servicios son mucho más caros, ¿no? Son más caros porque obviamente se paga un sobreprecio. Ese sobreprecio es de alguna manera pues el soborno que se le entrega a los actores gubernamentales que permiten esas licitaciones amañadas. Y uno podría preguntarse, ¿qué tan grande es ese sobreprecio? ¿Cuánto supone para el presupuesto público? Bueno, ese sobreprecio puede ser tan grande como la Casa Blanca de Peña Nieto, que valía 7 millones de dólares y que el Grupo IGA justamente le entregó a Peña Nieto como seguramente parte del pago de los actos de corrupción llevados en su gobierno, tanto en el gobierno cuando él era gobernador en el Estado de México como después cuando fue presidente. Puede ser de ese tamaño. Y ese sobreprecio de bienes y servicios, pues es un impacto en el presupuesto, ¿no? Un impacto que obviamente tiene como consecuencia que los gobiernos en turno tienen menos dinero para contratar más bienes y para contratar también mejores servicios, pues para ejercer derechos humanos. Es decir, hay menos dinero para que haya escuelas, para que haya hospitales, para que haya médicos y médicas, para que haya profesores, para construir viviendas de interés social, para hacer todo lo que se tiene que hacer en torno a los derechos humanos. Finalmente, la cuarta y última relación entre la corrupción y los derechos humanos es por la captura estatal. Cuando tenemos una arena de política pública que es capturada por actores poderosos y entonces las políticas públicas de esa arena dejan de tener un tinte de bienestar general y solamente sirven a intereses particulares. Y el ejemplo más claro de eso es la famosa Ley Televisa también del 2006, que fue un proceso de reforma legislativa por el cual se otorgaron concesiones gratuitas del espectro digital a grandes empresas y se consolidó en particular el poderío del duopolio de Televisa y TV Azteca que tenían en ese momento, extrañamente justo cuando venían las muy controvertidas elecciones además del 2006. Y entonces ahí lo que tiene como consecuencia ese acto de corrupción es obviamente que impacta en esa arena, en este caso en la arena de medios de comunicación. Y los derechos que ahí se ven vulnerados, pues es el derecho a la información y a la libertad de expresión, ¿no? Por ese acto de corrupción, por esa captura estatal. Entonces, por eso es muy importante tener una política eficiente para combatir la corrupción. No solo porque la corrupción es mala en sí misma y deteriora los procesos gubernamentales y por ende también pues, la calidad de nuestra democracia, sino que también necesitamos tener una buena política anticorrupción porque la corrupción también detona estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, pues eso, tuvimos dos días que no quería que pasaran desapercibidos, 9 y 10 de diciembre, un día para combatir la corrupción y reflexionar sobre el combate a la corrupción, y otro para reflexionar en torno a los derechos humanos. ¿Cómo ves, querido Alberto?
Las palabras definen, Daniel Vázquez, porque el referirnos de la manera correcta a ciertas acciones, actitudes, inclusive a personas, ayuda a darle la dimensión que requiere y en algún momento podría también ayudar a no normalizar acciones como en este caso la corrupción, porque la corrupción en México en muchos casos se ve como parte de la cuota que tienes que pagar, que parte de la vida cotidiana o inclusive se ve como algo ajeno. Pero si logramos a través de las palabras como las que tú nos ofreces, Daniel Vázquez, unir el hecho de que la corrupción no es folclor, es un abuso, una violación a los derechos humanos y por lo tanto es cercano, creo que puede ayudar a cambiar esa idea de ver a este asunto como algo normal, creo yo, Daniel.
Sí, totalmente. Tenemos mucho todavía por hacer por delante, porque además nuestros mecanismos anticorrupción tienen que mirar ese espectro tan complicado. Es decir, tienen que llegar a la ciudadanía, ¿no? Como dices, para no normalizar esto, para dejar claros cuáles son los derechos que tenemos, para atajar de alguna manera esta dinámica de la corrupción. Tiene que llegar además a actores gubernamentales pues muy dispersos. Pensemos, como decía hace un rato, ¿no? En las policías municipales, que es donde tenemos los principales procesos de corrupción, ¿no? En los servidores públicos de las ventanillas, etcétera, etcétera. Pero también tiene que llegar a los actores más poderosos, ¿no? Y actores gubernamentales, como pueden ser algunos gobernadores, algunos secretarios de Estado. Entonces tiene que llegar a esos actores más poderosos y también a poderes fácticos muy poderosos, como veíamos estas grandes empresas que también hay que decirlo, detonan estos procesos de corrupción. Entonces es muy difícil atajar. Ahora, si me preguntas por dónde tendríamos que comenzar, sin duda por los actores más poderosos, ¿no? Ahí es donde tenemos el mayor desafío de el combate a la corrupción.
Sí, la verdad es que hay mucho, mucho que hacer por allí y hay que partir de la base de tomarlo con toda la seriedad del caso. Tú, yo supongo que tú no habías nacido, pero en los tiempos de Luis Echeverría Álvarez se decía eso de que la corrupción somos todos. Creo que hasta la llegó a decir este mismo presidente. Pero bueno, pues parte de lo que tenemos que cambiar y que nos ayuda mucho escucharte, Daniel Vázquez. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio, un abrazo y nos escuchamos en 2 semanitas.
Claro que sí, pues si son 2 semanas, te deseo muchas, muchas felicidades en este fin de año, en Navidades, y te mando un abrazo fuerte.
Otro abrazo muy grande para todos de regreso. Gracias.
Hasta pronto, Daniel Vázquez.